Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Álvaro Campo, médico y docente de la Universidad Casa Grande. Con el anuncio de una vacuna anti-COVID y el inicio de la campaña de vacunación masiva en el mundo, los mitos e ideas paranoicas respecto a la vacuna han aumentado. Los movimientos antivacunas también comienzan campañas a través de las redes sociales para motivar a la gente a no vacunarse. ¿Cuáles son los mitos sobre la vacuna contra el coronavirus? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a Dialoguemos Radio.
Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, en los mitos es eso, o sea, mitos, porque todavía no hay nada comprobado, porque recién la vacuna se está desarrollando y recién se la está aplicando. Entonces, mitos de que va a ocasionar un trastorno en el ADN, mitos que va a ocasionar trastornos en las personas, que va a alterar la biología humana. O sea, esos son mitos, comentarios, ¿sí?, que todavía no tienen un fundamento científico para nada. De manera que hasta que no haya una comprobación verídica, hasta que no haya una investigación científica del desarrollo de la vacuna, ¿sí? Nosotros no podemos adelantarnos a nada. Yo no sé qué vaya a producirse después de 5 años, no lo sé. Y creo que ni los científicos tampoco lo saben, que esto ya entra en la especulación. Entonces, esos son los grupos antivacunas que expresan el no a la vacuna. Y no solamente a la no vacuna, sino a todas las vacunas. Entonces, yo pienso que es una exageración. Son ideas paranoicas, muchas de ellas, ideas paranoicas sin ningún fundamento científico. ¿Sí? Si hay ciertas análisis que se hacen en las vacunas, ¿sí? A las vacunas no se les puede decir no tajantemente. Las vacunas que se han desarrollado a través de la historia de la medicina, ¿sí?, han hecho un beneficio a la humanidad. Y podemos tocar varios ejemplos. Por ejemplo, la vacuna de la polio, ¿sí? La polio se controló y se erradicó en muchos países, fue por la vacuna, ¿sí? No fue por otra cosa. El control de la viruela se hizo, fue por la vacuna, y la viruela se erradicó en el mundo, fue por vacuna, que era una enfermedad mortal. El tétano neonatal se ha controlado, es por la vacuna, ¿sí? La vacuna antitetánica a la mujer embarazada. Y así hay muchos ejemplos: la listeria, la tosferina, la parotiditis, todas estas enfermedades, que se, el sarampión, se han controlado por vacunas. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos decir no a las vacunas tajantemente.
Álvaro, ¿por qué existen estos grupos antivacunas? Quiero saber en qué basan sus ideas paranoicas.
Se habla mucho de los coadyuvantes de las vacunas, que son a base de aluminio, a base de mercurio cromo, ¿sí?, que son, al fin y al cabo, son metales, ¿sí?, que se van acumulando en el cuerpo. El coadyuvante es una sustancia que se le agrega a la vacuna para hacerla más efectiva, pero no es propiamente la vacuna, ¿sí? No es propiamente el agente biológico que se aplica en la vacuna, ¿sí? Son coadyuvantes, es como decir en las medicinas el excipiente, ¿sí? Entonces, pero eso es controlado también, eso también se controla fácilmente. Entonces, son ideas paranoicas sin ningún fundamento científico. Hoy en día en el mundo, todo el mundo se opone a todo. Entonces, no puede ser así. Por esa razón, a la vacuna no se le cierran las puertas. Ahora, lo que sí, yo tengo el derecho a saber que me ponen, que me aplican. Ese sí es un derecho que debo yo tener. Y además, también tengo el derecho a decir no si no me quiero vacunar. ¿Sí? Lo que yo no acepto es, por ejemplo, que a un niño de 2, 4, 6 meses, que se pone ya las primeras vacunas, se le niegue esa vacuna. Y sea la madre la que le niegue la vacuna a esos niños, que se previene la polio, la edad en que se previene la polio, la difteria, la tosferina, el tétano, sin sarampión. O sea, ahí estoy totalmente en desacuerdo.
Álvaro, la vacuna está por llegar a Ecuador. Algunas personas dicen que si una persona ya ha tenido COVID-19, no necesita vacunarse. ¿Es esto cierto?
Sí, y no solamente a esas personas, sino por ejemplo a las personas que tienen, que están pasando por un proceso gripal, las personas que tienen alergias, sí, agudas, eso tienen que manifestarlo, sí, y las embarazadas, los niños. ¿Por qué en ellos? Porque en ellos todavía no hay resultados de investigación, entonces en ellos no se sabe qué vaya a pasar. Esa es la razón, no hay otra razón. O sea, la vacuna se ha probado en personas adultas sanas y no se ha probado en personas adultas enfermas con alguna enfermedad. Uh-huh. Esa es la gran razón.
Álvaro,
bueno,
¿y
por qué
si...
alergia? Porque sí, ya se han dado casos de alergia. Entonces, por esa razón, a las personas alérgicas se les evita vacunar.
Okay. Álvaro, y por ejemplo, si una vez que reciba la vacuna contra el coronavirus una persona, ¿es decir que ya es inmune de por vida?
No lo sabemos tampoco. Eso todavía la ciencia no lo sabe. Supuestamente debería ser así, pero siempre y cuando se ponga las dos dosis, porque las vacunas son dos dosis, ¿sí? En un espacio de entre una y otra, más o menos 20 días. Entonces, habría que esperar, ¿sí? Que si esa persona se expone al virus, sea protegido por la vacuna. Y esa es la idea. De acuerdo a los estudios que se hicieron en las diferentes fases de vacunación, la vacuna es efectiva en 95, casi 98%. Eso daría que sí es efectiva. Pero igual, hay que esperar porque ahora la vacuna se coloca en población ya masivamente. Entonces, dentro de esa población masiva pueden haber sorpresas, no lo sabemos.
Bueno, y ya para terminar con nuestra entrevista, ¿qué pasará ahora que una nueva mutación de coronavirus apareció en Reino Unido? ¿Comienza a volver el confinamiento en varios países del mundo, Álvaro?
Sí, porque el virus, si bien es cierto, es una nueva cepa, más transmisible, pero es menos letal, o sea, es menos mortal. Y se está presentando más en niños. Entonces, esa es una razón del confinamiento en algunos países. Hay habido más controles, más rigurosos, sobre todo en el Reino Unido, ¿sí? Que está completamente, podemos decir, bloqueado, o sea, en cuanto a aeropuertos, por la vía terrestre y aérea, marítima. Entonces, es una manera de hacer una contención de las personas que pudieran transmitir el virus y si el caso le pudiera. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? ¿Sí? Cerrar aeropuertos, por ejemplo, en el caso de América Latina, como hicieron varios países, ¿sí? Para contener la masiva entrada de personas que pudieran traer el virus. Si el virus ya entró, bueno, es más fácil ya contenerlo aquí adentro. Pero si dejamos una puerta abierta, van a seguir llegando gente, va a seguir llegando gente, que de tal manera es más difícil contener. Eso es, y reforzar la vigilancia epidemiológica, reforzar los probables contactos, la vigilancia de los probables contactos, aumentar las pruebas PCR, ¿sí? Fortalecer la vigilancia epidemiológica en ese sentido, ¿sí? Los cercos epidemiológicos a nivel comunitario, implementar los hospitales, sobre todo los servicios básicos de salud de primer nivel, y los de mediano nivel y obviamente los de alta complejidad en caso de que las cosas se agraven. Esas son las medidas así que se pueden tomar en cuenta.
Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Dialoguemos Radio.
Bueno, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes.
Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok como @dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.